Radio Conexión.
Hola a todos, mi nombre es Nadia Pérez. Bienvenidos a una emisión más de Arte Conexión. Y el día de hoy presentaremos una entrevista que Leonor le realizó al artista Marcos Límenes.
Buenas tardes a todos, yo soy Leonor Chávez y como dice Nadia, esta vez me tocó entrevistar a Marcos Límenes y escucharemos sobre su experiencia en las artes y su exposición en el Macay.
Y en música escucharemos una selección que el propio Marcos Límenes nos pidió para este programa.
Así que quédense con nosotros, Arte Conexión,
comenzamos. Comenzamos.
Arte Conexión. Llámanos al 924-9214. Escríbenos a arteconexion@macay.org. Conecta tus sentidos.
Vamos a comenzar este programa platicando un poco sobre la trayectoria de Marcos Límenes. Él recibe educación formal en artes visuales en la Academia de San Carlos y luego viaja a París, becado por el gobierno francés. Como artista visual, ha destacado primordialmente como pintor, pero también ha incursionado en la instalación, escenografía para teatro y cabaret, libros artesanales de autor, ilustración de poemarios y libros infantiles.
La editorial Ortega y Ortiz publicó en 2008 su libro La Serpiente Roja. Se desempeñó como curador del Museo de la Ciudad de México, así como asesor en cultura de la Delegación Gustavo Amadero. Realizó la curaduría y museografía para el Museo de Sitio del Panteón del Tepeyac y el Museo Espejo de Agua. En 2007, realizó el guión temático para el Museo de Nuevo Laredo, así como un mural de 80 metros cuadrados para una de sus salas. En 1990 obtuvo una mención de honor en la Sexta Bienal de Pintura Rufino Tamayo. En la actualidad, conduce y dirige la serie Naturaleza Quieta de TV UNAM.
Ahora vamos a escuchar la entrevista que le hicimos, bueno, que Leonor le hizo a Marcos Límenes, donde nos platica sobre su vocación de artista y un poco sobre su proceso creativo.
¿Cómo descubrí mi vocación? Creo que ella me descubrió a mí. Jamás pensé que mi futuro era de artista cuando era niño. Fui inquieto, imaginativo, con tendencia a soñar despierto. Y ya hacia la preparatoria pensé en la escritura más que en el arte. Y empecé a hacer mis primeros intentos, nada serio, solo jugueteos, y me decidí por la arquitectura. Ingresé a la universidad y era incapaz de hacer ningún trabajo que mereciera más de 2 de calificación según mis maestros, porque calificaban de 2 en 2 y otorgaban 2 puntos a creatividad, 2 puntos a comprensión de la tarea, 2 puntos a la realización, etcétera. Y por lo menos mis 2 puntos de creatividad siempre los tuve. Los otros no los alcancé. Y una maestra tuvo el tino de hacerme ver de que mi temperamento era artístico. Decía que era incapaz de hacer nada práctico, nada que sirviera como el diseño gráfico o la construcción de un edificio. Entonces me quedó claro de que lo mío era el arte. No tuve grandes habilidades de niño, no era de los niños que le decían, ¡ay, qué bonito dibuja! Ni siquiera ahora me lo dicen, así que por allí no vino. Vino quizá por buscar comprender el mundo a través de una mirada oblicua, de tratar de entender lo que me rodeaba, y era la única manera para mí accesible. Y antes de que me diera cuenta ya estaba dentro, ya estaba rodeado de amigos que hacían lo mismo, y fue un mundo que sentí familiar, y del que ya no salí y no deseo salir.
¿Y cómo es su proceso creativo? ¿Inicia con una idea o con un, ahora sí que un lienzo en blanco?
No, yo creo que con la visita de las musas. Yo sé que es un concepto romántico, decimonónico, visto en el siglo XX y en el XXI todavía más como medio kitsch, pero traducido ya haciendo a un lado las coronas de guirnaldas y todas esas cosas, yo creo que uno tiene un chispazo. Es la disposición de ver de otra manera. Hagamos la distinción entre mirar, ver, observar. Para mí ver es esa posibilidad de ir más allá de las apariencias. Entonces, esa visita de las musas no es caprichosa. Uno tiene que estar en disponibilidad. Es como si uno tiende la mesa para que las musas se presenten. Pero esa mesa debe de estar tendida permanentemente. De día y de noche, despierto y dormido. Es un estado de disponibilidad. Y lo demás ya ocurre en la disciplina en la que uno esté metido. En el caso de la pintura, decías un lienzo en blanco, sí. Yo nunca llego a ese lienzo en blanco con una idea fija en la mente. Tengo un chispazo. Y luego se da un diálogo o una batalla con el lienzo y el resultado va a ser producto de ese diálogo, de esa batalla.
Vamos a la primera pausa musical de esta tarde y vamos a continuar escuchando a Marcos Límenes y todo lo que nos tiene que contar acerca de su trayectoria y la exposición que tiene en el Macay, pero en los siguientes bloques.
Thank you.
Bertov, Memorias de un cineasta bolchevique, es una selección de textos extraídos de sus diarios y de sus artículos, algunos de ellos inéditos en castellano, publicados en diversas revistas desde 1922 a 1958. Esta compilación da la oportunidad de conocer un momento crucial de creación y desarrollo del cine, que ha encontrado ecos en diversos grupos posteriores, como el abanderado por Godard en los años 60 con el nombre del cineasta, y en general con la creación del cine documental que se desarrolla en nuestros días. Bertov, figura fundamental de la vanguardia rusa, que realizó estudios en poesía, música y medicina, es reconocido por ser uno de los pioneros en usar técnicas de animación en cine y destacar la importancia del montaje como elemento esencial de la película, en términos estéticos y de sentido. Bertov investigó y desarrolló un cine a pie de calle, en la vertiginosa ciudad moderna, en la fábrica o en el ferrocarril, donde todas las dificultades, los retos de audio e imagen fueron motivados y ayudaron a redactar la vertiente práctica y estilística de su teoría sobre lo que llamó cine verdad o kino pravda y su importante relación con lo social y político. Esta edición es del 2011 por Editorial Swing, con la traducción al castellano de Joaquín Jordá.
El único museo de arte contemporáneo de la península de Yucatán.
Pioneros en educación artística en el estado.
El único museo en exponer más de 2000 obras de arte en un año.
Editores de un boletín que llega a los 5 continentes.
Y el único museo en producir su propio programa de televisión.
Y somos todo esto gracias a ti.
Tú eres parte del MACAI.
Tú haces posible estos 18 años.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos escuchando una entrevista que Leonor le realizó a Marcos Límenes, quien actualmente expone en el MACAI. Y bueno, como pudimos platicarles brevemente en el principio de este programa, la trayectoria de Marcos Límenes es amplia y ha incursionado no solo en la pintura, sino también en la instalación, en la ilustración, etcétera. Y esto es lo que nos va a platicar a continuación.
He incursionado en otras disciplinas por necesidad. Es decir, vivir de la pintura es también una imagen que nos viene de las grandes figuras. Hablamos de Picasso, de Diego Rivera, y decimos, cuando uno inicia su carrera de pintor, dice, yo ambiciono a llegar a ser un artista famoso que gane mucho dinero y que pueda vivir exclusivamente de la pintura. Bueno, eso les ocurre a ellos dos y unos cuantos más. En realidad, todos los artistas tenemos que salir a ganarnos la vida, y de esa forma incursioné aleatoriamente, sin estudios tampoco, salvo cuestiones muy elementales, a una forma de escenografía muy, muy particular, que fue el cabaret, con gente con talentosísima como Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Alejandro Aura y Carmen Bullosa, que entonces en la Ciudad de México tenían un restaurante cabaret que se llamaba El Hijo del Cuervo, y ahí hicimos varios espectáculos conjuntos. Ya después tuve la oportunidad de hacer dos o tres obras de teatro, que es una disciplina que me apasiona, que gozo mucho como espectador, y ya estando involucrado es un proceso de pura adrenalina, y para un escenógrafo que tiene que estar pendiente de las necesidades del director, de la obra misma, siempre con las pilas puestas para lo que vaya exigiendo el mismo montaje. Pero no fue tanto lo que hice en el teatro. Después tuve la oportunidad de hacer curaduría y museografía. Y curiosamente, empecé en el Museo de la Ciudad de México siendo curador, y muy rápido me pidieron, más allá de exposiciones temporales de artes visuales, montar una exposición permanente sobre la Ciudad de México, devolverle al museo su vocación original dedicada a la Ciudad de México. De esta forma me tocó trabajar con arqueólogos, geógrafos, urbanistas, historiadores, para hacer toda la investigación y generar un proyecto de esa naturaleza. Después tuve la oportunidad de seguir trabajando en museos, y me tocó colaborar con el guión temático de museos de historia natural, dinosaurios, eras geológicas, todo eso, que pues tampoco sabía yo absolutamente nada. Pero decían, te lo avientas, me lo aviento, y ha sido una experiencia muy enriquecedora, alejándose bastante, casi al límite, de lo que es mi labor como artista visual, pero igual lo considero dentro del mismo territorio.
Y también, pues de alguna forma retoma su amor a la literatura, también pues participando en la creación de libros, los famosos libros de artista, que bueno, últimamente han tenido mucho auge, pero también en la ilustración. Platíquenos un poco de esto, maestro, por favor.
Nos juntábamos en el taller de un amigo, de Gabriel Macotela, y juntos fundamos una editorial casera funcionaba en la cocina de su departamento y se llamaba Ediciones Cocina. Y trabajábamos con un mimeógrafo. Para ustedes tal vez el mimeógrafo es así como una pieza de anticuario, pero a fines de los 70s tomábamos un stencil que vendían en las papelerías y podíamos escribir con las máquinas de teclas, esas que hacían tac, 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 y perforaban los stenciles, o bien los rayábamos con un lápiz, con una pluma, con clavos, con cualquier otro instrumento, y en el mimeógrafo hacíamos tirajes muy reducidos de hasta 100 ejemplares de libros de poetas, de pura imagen de artistas, y proyectos locos de los 70. Eso fue concretamente lo del libro de artistas. Ahora, por el lado de la ilustración, ha sido, por un lado, la de, digamos, como trabajo profesional, he ilustrado cuentos de algunos escritores, eso sí, ya todo color, y se reproducen por técnicas mecánicas normales de impresión. Y a raíz de una enfermedad que me tomó por sorpresa, como suelen hacer las enfermedades, en el 2003, una enfermedad que duró hasta el 2005, bastante seria, me invitaron a hacer un libro relatando la experiencia de ese padecimiento. Entonces lo hice de manera gráfica y escrita. Terminó siendo un libro grande, a todo color, con donde se alternaba la escritura con el dibujo para tratar de entrar al fondo de la experiencia que yo estaba viviendo, porque lo hice mientras tenía esta enfermedad. Y ya me gustó la experiencia, y ahora me he seguido con varios proyectos de publicaciones, donde ya incursiono en la literatura sin tantos tapujos.
A continuación vamos a seguir escuchando otra melodía y regresamos con más en Arte Conexión. ¿Qué hay debajo de la lengua?
Titular de huestes vocálicas. Un desfogo de viento agrio. Quizá el mustio uso de la letra. Aquí, entre toneles de saliva y tiento, se guarda el vocablo, la gramática de tu rojo nombre, y se incendia. Sí, se incendia. La simetría del giro. Debajo de la lengua hay un presidio. Debajo de la lengua hay un Aquí, se encuentra con un pajarito, la
El Museo de Antioquia fue fundado en 1881 en Medellín, Colombia. Es un espacio de interacción educativa y cultural que a través de las artes convoca la participación de todos. Reconoce y valora la diferencia. Genera disfrute, pensamiento y reflexión a través del desarrollo de la sensibilidad, del diálogo polifónico e interdisciplinario, los saberes y las expresiones de las culturas. Desde mediados del siglo XX fue emergiendo el proyecto del Museo Artístico, de la mano de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. En 1975, la institución recibió del maestro Fernando Botero el cuadro El Exvoto. Esta donación abrió el camino a una relación muy cercana, pues el maestro realizó nuevas donaciones. A finales de los 90, se estableció una nueva sede y se construyó la Plaza de las Esculturas, más conocida como la Plaza Botero. Hoy, el museo cuenta con una colección de más de 5.000 piezas que incluyen desde material arqueológico hasta arte contemporáneo, atravesando todas las épocas de la historia de Colombia. Conoce más de este arte espacio a través de su sitio web, www.museodeantioquia.net.
Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.